La última vez fue evidente que la vanidad ya estaba entrando en la vida de Salomón. Regresando a capítulo 8 y 11, dice, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué está pasando aquí que es evidencia de la vanidad en la vida de Salomón? ¿Alguien recuerda de lo que hablamos? Sí, tiene una mujer que por alguna razón no puede estar en la casa con él porque ella no es santa, es un lugar santo. Y él se casó con ella por razones de política para formar una alianza. Y no es malo la evaluación de decir es vanidad, porque Salomón enseñó él mismo en su segundo libro de Eclesiastés sobre esto. Vamos a aprender que Salomón tenía mucho dinero, montones de piedra, de oro, de piedras preciosas, de plata, mujeres en todos lados. Y con eso, ¿qué va a decir? Que estoy tan feliz que no puedo creer. Mire lo que dijo en primero en el libro de Eclesiastés 1 y 2. Hablando de su vida, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane debajo del sol? Y vamos a ver que está hablando de sí mismo. En capítulo 2, y empezando en versículo 4, Salomón mismo está hablando de lo que él hizo. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Quiere decir que eran esclavos. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Qué va a decir? Tan feliz estuve, porque tuve más que todos. Vamos a ver. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites, de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. No tenía algunos instrumentos, todos, de toda parte del mundo. Y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría, no negué mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Era un rico que consiguió todo. Y dijo, pura vanidad. Tenía una gran fortuna, toda forma de placer, de arte, de ciencia. Pero aparte de los propósitos de Dios, nada tenía sentido. Pero gran fortuna tenía y mucha sabiduría también. Con esto vamos a empezar nuestro capítulo 9. Dice, oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que su corazón tenía. Una gran reina, también una persona rica, poderosa. Tenía que venir para ver si todo lo que se escuchó de Salomón era la verdad. Como los reyes magos venían muy lejos para ver a Cristo, ella venía de muy lejos para ver a Salomón. Y venía como una persona distinguida, con mucha gente, mucha riqueza. Ella tenía que buscar algo que él no tenía. Traía especias diferentes, porque él ya ha visto todo. Versículo 2. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Veremos que muchos venían a Salomón pidiendo consejo, o con problemas complicados del Estado o del gobierno. Salomón era famoso por su sabiduría. Siempre tenía buenas ideas para resolver cualquier dificultad, porque la sabiduría de Dios estaba en él. Había otro con David que tenía un don semejante a Ahitofel. No terminó bien ese hombre, pero el poder de él era bastante menos que Salomón. 2 Samuel 16:23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Hay hombres así. Se lleva un problema a ellos y dicen, pues eso es lo que puedes hacer. Y tú dices, jamás pensé en tal cosa. Eso es la solución. Salomón era así. Una persona así siempre es valiosa a los que trabajan en el gobierno, porque las cosas del gobierno son complicadas. Siempre la persona así está en demanda. Por esto Salomón tenía muchas visitas y todos trayendo oro, plata u otros tesoros. Versículo 3. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestrasalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó asombrada. A lo mejor ella ha visitado a muchas personas famosas, poderosas, pero jamás ha visto algo semejante como Salomón. Su reino era incomparable para estos tiempos, porque tenía tras sí la sabiduría de Dios. Versículo 5. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. A veces la leyenda es más grande que la persona. Se conoce a personas, esa persona es menos que yo pensé. Pero en este caso, la persona en vivo era más grande que la leyenda. Ni los rumores ni los chismes eran capaces de captar todo. Versículo 7. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. En un sentido, Salomón es un tipo de Cristo. Nos enseña algo de Cristo. Nos enseña del gran éxito del reino de nuestro Señor. Cómo que va creciendo y avanzando por la sabiduría de Dios. Otros reyes, aún David, el padre de Salomón, ganó mucho por guerras o por conquistas militares. Pero Salomón no. Era un hombre de paz, un hombre de negocios y de intercambios de comercio internacional. Ganaba su dinero no matando a nadie. Y así con Cristo. Su imperio está creciendo en el mundo, no por fuerza, no con la espada como los musulmanes en muchos casos, sino por la predicación de la palabra y por el amor de los hermanos. Los hermanos entran en un país mostrando amor y de repente todos quieren ver que, de dónde sacan ese gozo, ese amor. Yo quiero ver lo que motive a esa gente. El enemigo quiere propagar la mentira de que Islam es la gran religión del mundo, pero no es así. La fe cristiana está creciendo como nunca jamás antes. En todos lados hay personas entrando por primera vez para nacer de nuevo y empezar realmente a aprender lo que la Biblia dice, en vez de simplemente seguir las tradiciones de otros. Leyendo otra vez, versículo 7. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Y como estos hombres deben de sentir felices escuchando la palabra de Salomón, nosotros aún debemos de ser más felices con toda la Biblia, incluyendo los proverbios de Salomón y otros libros de él. Esta sabiduría está disponible a cualquier persona que tiene el Espíritu Santo para guiarlo en el pleno entendimiento. Versículo 8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como el rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente. Cuando nosotros caminamos bien con Dios, recibiendo su bendición, será motivo para otros mirar a nosotros y glorificar al Dios verdadero. Cristo habló de la misma manera. Si alguien quiere leer Mateo 5, 16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios Padre que está en los cielos.
Amén. Entonces, no somos salvados por nuestras buenas obras, pero por gratitud estamos produciendo las buenas obras. Y eso es una atracción a los demás. Vean lo que nosotros hacen y quieren glorificar a nuestro Dios. Versículo 9. Y dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. En estos intercambios, Salomón siempre estaba descubriendo cosas nuevas, negocios nuevos. Salomón dio mucho a ella, pero es probable que estableció también con ella muchas formas de comercio, ganando más y más de lo que perdió a través de los años. Pero hay un punto delicado. A veces, si usted mira las películas, se tratan de insinuar que ella le dio a él un hijo. Pero no hay ni una migaja de evidencia de esto. Es puro cuento de novelas. Versículo 11. Y de la manera... Perdón, 10. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales. Y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Muchas cosas maravillosas. Y se tiene que preguntar, a lo mejor él estaba diciendo, estoy lleno de entusiasmo. No, mirando su libro de Eclesiastés, dice, pura vanidad. Hice todo. Y pura vanidad. Por todos lados, Salomón estaba acumulando riqueza. Y nos hizo un gran favor. Muchos creen que dedicando sus vidas a la búsqueda de riqueza día y noche, cosas financieras encontrarán la felicidad. Muchos creen comprando boletos de la lotería, si gano solamente esta vez, seré feliz por el resto de mi vida. Es un engaño. Y Salomón nos enseña esto. Se reveló en Eclesiastés que aunque todos de afuera eran muy impresionados con él, con sus cosas espléndidas, él mismo vio pura vanidad en toda esa extravagancia. 12. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Ella se fue como una persona de gran reputación. No hay evidencia de ninguna relación íntima entre ellos. Es más, tan honorable es ella que Cristo mismo dijo que ella tendría un gran papel en el día de juicio, condenando a los judíos de su generación. Si alguien quiere leer Mateo 12:42, palabra de Cristo.
Para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.
Amén. Entonces ella es una persona muy distinguida en la Biblia. No hay ninguna evidencia de que había una relación amorosa, pero usted va a ver esto en las películas que se ve. Bueno, para la segunda parte del capítulo, el reino incomparable ya estaba en su cima. Era como un tipo, una profecía del reino de Cristo sobre todas las naciones, pero tenía sus defectos. Hay muchas personas en la Biblia que son tipos de Cristo en una cierta manera, pero todos ellos tienen sus defectos y Cristo no. Cristo era mejor que Salomón. No todo andaba bien. Salomón era un tipo, un símbolo de Cristo, pero tenía problemas graves y su reino iba a caer. Versículo 13. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. ¿Alguien ve ahí un número extraño? 666. Muchos cristianos nuevos van directamente al libro de Apocalipsis sin estudiar el Testamento Antiguo primero y así fácilmente caigan en las especulaciones modernas. Pocos saben que la primera vez en la Biblia que se hablan del número 666 es aquí, antes de la caída del reino incomparable de Salomón. La apostasía ya estaba presente. El reino era glorioso por fuera, pero por dentro estaba empezando a pudrir. Versículo 13. El peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Todos traían oro a Salomón, buscando consejo. Querían ser amigos de uno tan poderoso. Y en los Proverbios casi dice que es pecado dar regalos a uno tan rico. Proverbios 22:16. Dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Si quiere dar regalos, dale a los pobres. Ven con nosotros mañana y regala algo a los pobres. Pero para dar a los ricos, para ganar influencia, casi es pecado en la Biblia. Versículo 15. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado, asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. 17. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. Todo lo que se pudiera imaginar, Salomón lo hizo. Y se puede aprender más en el libro de Eclesiastés. Era un hombre que tenía todo el tiempo, todo el dinero para experimentar con cosas inimaginables, de placer, de construcción, de negocio. Pero después de todo lo puso en la balanza y lo juzgó como pura vanidad. Es más, ansiaba por quién iba a disfrutar de todo esto después de su muerte. Regresando a Eclesiastés, capítulo 2. Salomón, hablando honestamente de todo ese gran éxito, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidioso, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. ¿Qué piense? ¿Será, lo va a dejar todo a un sabio o un necio? ¿Quién? Un necio. Alguien que sabe su Biblia. Veremos en el capítulo que sigue que el hijo que recibió todo en realidad era un necio y no sabio. Gran vanidad había en todo esto. Pero revelando todo esto a nosotros, Ya nosotros no tenemos que gastar años y años inútiles haciendo el mismo. Podemos dedicarnos a cosas que realmente valgan la pena. 18 de nuestro capítulo, rápidamente llegando al fin. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y otro lado del asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí 12 leones sobre las 6 gradas a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en el reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Con toda la gloria mundana, con todo el oro y la plata, la admiración de otros seres humanos, al fin de cuentas, según Salomón mismo, era pura vanidad. Y peor, todo esto y estas esposas exóticas, estaba perdiendo su amor por el Señor. 22. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Una vez más se ve que los reyes del mundo ofrecían grandes cantidades de dinero para presentar sus problemas a Salomón. Pero no hay evidencia de que Salomón los guiaba al Señor. Especialmente cuando Salomón estaba construyendo altares y templos para otros dioses, como dice en 1 Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoroth, tiene otro dios, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado cerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Su rebelión estaba sin excusa, pura vanidad. Versículo 25. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. Esa es otra manera de que Salomón estaba rompiendo pacto con Dios. Si alguien quiere leer, por favor, en voz alta, Deuteronomio 17, 14 a 20. Eso es una porción de la ley. Deuteronomio 17, 14 a 20. Voz fuerte. Y estamos terminando.
Gracias.
hasta 20. Gracias, Arminda. Salomón estaba olvidando de las leyes básicas de su Dios. Y por eso fue correcto introducir el número 666 con él en este capítulo. Versículo 26, ya llegando al fin. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrahigos de Cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Fue cada vez más ciego, como Sansón con sus ojos sacados por problemas de faldas. ¿Cuántos hombres grandes son derribados por esa carnada dulce que el diablo presenta a los grandes, poco a poco sacando sus ojos? 29, última parte. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. A veces hay personas que creen que Salomón ni se fue al cielo, pero no estoy de acuerdo. En su vejez, por fin, se arrepentía y nos dio una buena instrucción al fin de su libro de Eclesiastés, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que dice el que tenía todo. Todo el oro del mundo, mujeres en abundancia. Eso fue la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tan fácil. Porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Terminó hablando del día de juicio como un predicador verdadero. Estos no son palabras de un reprobado. Pero en toda esa vanidad nos hizo un gran favor. A cada hermano o hermana que siente la tentación de dedicar su vida a la avaricia. Ya sabemos que es vanidad, idolatría. No tenemos que repetir el error de nuestro hermano Salomón. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Conclusión. En un sentido bueno, Salomón era como Cristo. Poco a poco el dominio de Salomón crecía, y el mismo está pasando con Cristo Jesús. Como leímos en el Salmo 72:8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. David escribió eso de Salomón, pero también de otro hijo de Cristo Jesús. Poco a poco Salomón ganó la admiración de todos. Y de la misma manera, Cristo está ganando el amor de personas en cada parte del mundo. Anoche, voy a tomar un poco de los testimonios ya. Anoche estuve en Oceanside evangelizando, tocando música, hay un mundo feliz más allá. Y vino dos hombres, empezaron a hablar, tenían acentos. Y yo dije, ¿de dónde son ustedes? Dijeron que eran de Egipto. eran cristianos. Uno era pastor, que estaba solamente visitando. Y el otro era egipcio-americano, y eran cristianos. Y oramos juntos, inmediatamente formamos una amistad. Porque por ese himno, como una música internacional, sabían, eso es un cristiano. Y tuvimos un buen rato hablando, orando. Yo oré por ellos, que allá no tengan tanta persecución, que Dios usa los magistrados para aplastar la violencia en contra de la iglesia. Tenemos ya hermanos en cada rincón del mundo, hermana. Tú vayas a un lugar, vas a encontrar personas que son como tu familia. Y estamos creciendo más y más. La fe cristiana tiene que crecer y crecer, como dice en la profecía de Daniel, Daniel 2. Y estamos terminando. Daniel capítulo 2 y 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso está hablando de nosotros. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esa piedra cortada sin mano es Cristo Jesús. Cristo está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Si con la sabiduría de Salomón él pudo hacer tanto, imagínate con la sabiduría de Cristo Jesús. Cuando haya corrupción en una iglesia, Cristo mandará amonestaciones de limpieza para reformar o cerrar la iglesia local. Apocalipsis 2:16, último verso. Cristo tiene una manera de mandar disciplina. En Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando haya una forma de corrupción en la iglesia, Cristo da la amonestación. Va a levantar personas que van a venir con la palabra de Dios y aplastar estos errores. O la iglesia va a corregir o Cristo lo va a cerrar. Iglesias particulares pueden cerrar y terminar por falta de arrepentimiento. Pero la obra de Cristo continuará hasta el fin del mundo, con victoria tras victoria. Como somos más que vencedores en un reino realmente incomparable. ¿Eres tú parte de esto? ¿Eres tú parte de esa gran conquista mundial en contra de la maldad? ¿En contra de la oscuridad? Estuve mirando en la internet hoy, estaban bajando muchos mensajes nuestros a Juárez, Ciudad Juárez, el lugar más peligroso en todo México, donde el jefe de la policía normalmente es una mujer de 23 años, porque nadie más quiere tomar la posición. Podemos, hermanos, ver la derrumbe de todos estos carteles por la oración, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Si tú no has sido activo en ese gran movimiento divino, entonces quiero orar por ti, para que no te pierdes más tiempo como Salomón, dedicándote a la pura vanidad. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a mantener nuestro enfoque en lo que realmente vale la pena. Tú prometiste buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas serán añadidas. Ayúdanos, Señor, a poner tu reino y tu justicia primero y dejar los demás en su lugar para aprovechar de estos pocos años que tenemos para vivir aquí antes de entrar en una infinita eternidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tienes alguna petición de cualquier índole, estaremos aquí enfrente para atenderle.